Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Una encuesta, se lo cuento a Santi porque no estaba aquí, he hecho yo una encuesta rápida esta mañana entre el equipo del programa, bueno, entre la parte, pequeña parte del equipo del programa que tiene hijos, que tampoco sois tantos, está Goña, está Jorge,
Marisol,
el ingeniero,
Fran,
y Marisol,
ya está. ¿Qué pocos?
Bueno, hay otros que tienen también hijos, pero ya mayores. Y luego hay otros que tienen también hijos pequeños, pero trabajan de madrugada, entonces a estos no les he preguntado porque están dormidos. Total, les he preguntado por las actividades extraescolares o las clases particulares a las que habéis apuntado a vuestros hijos e hijas. Y mira, me sale. Actividades académicas, sobre todo clase de refuerzo, de matemáticas y de lengua. Inglés. Chino. ¿Quién ha apuntado a alguien a chino? ¿Alguien del programa? Marisol, robótica e informática. Actividades artísticas, clases de guitarra, pintura, teatro, cerámica y danza. Y luego las actividades deportivas, que son pues el judo, el voleibol, el tiro con arco, este está bonito, tiro con arco, el fútbol, ¿no? Bueno, ¿y por qué hemos hecho esto? Pues porque se está hablando mucho estos últimos días de las actividades extraescolares, porque el Centro de Política Económica de la Escuela de Negocios ESADE ha publicado un informe sobre cuántas y qué familias pagan clases particulares a sus hijos en España y sobre todo con qué finalidad lo hacen. Y, por ejemplo, un dato, mira, la inversión en extraescolares educativas en los hogares más ricos triplica la inversión de los hogares más pobres. Vamos a hablar de todo ello e invito a Santi a que participe también de esta conversación como dador de clases de refuerzo, digamos.
Como profesor.
De matemáticas serían las clases de refuerzo, ¿no?
Las más buscadas.
Las más buscadas.
Sí, sí, son las más solicitadas.
Bueno, el autor de este informe, que es Educación en la Sombra en España, es Juan Manuel Moreno, que es catedrático de didáctica y de organización escolar y que nos acompaña esta mañana. Juan Manuel, buenos días.
Muy buenos días.
Y muchas gracias.
Gracias por invitarme.
¿Compartes esto que dice Santi, de que dicen clases de refuerzo, pero en realidad en lo que están pensando es en que apruebe el chaval o la chavala, ¿no?
Yo creo que está clavado. Y es una manera en que todos podemos entender perfectamente la diferencia que hay entre dos tipos de clases particulares, de las que llamamos clases particulares, pero que son dos animales completamente distintos. Las de refuerzo, apoyo, recuperación, que son principalmente para aprobar, y las clases de ampliación, enriquecimiento, perfeccionamiento, que son principalmente para aprender. Y en educación, desgraciadamente, aprobar y aprender no son exactamente el mismo negocio. El informe lo que nos dice, y no sabíamos hasta ahora, es que de cada 3 euros que gastamos en España en clases particulares, una va a aprobar y 2 van a aprender.
Ya. Claro, pero lo de aprobar
es una simplificación, ¿eh? Pero
yo que no tengo hijos, pero digo, se supone que a la escuela se va a aprender y luego te examinan para ver si has conseguido aprender lo que necesitabas dar y entonces te aprueban. Si necesitas salir de la escuela para recibir una clase de refuerzo, entonces es que la escuela, una parte de su cometido no lo está cumpliendo.
Es evidente que ese es el principal problema en términos de política pública que tenemos. Ese euro, esa tercera parte del gasto que va a refuerzo, apoyo y demás en primaria y secundaria, no debería tener que gastarse. Y las políticas deberían tomarse ese tema como principal prioridad y que ese euro no tenga que gastarse. De hecho, ya se está haciendo y sería injusto decir lo contrario. Y sobre todo desde después de la pandemia. Las administraciones están haciendo un esfuerzo cada vez mayor para que ese euro no se tenga que gastar. Pero hay que hacer más, hay que gastar más, hay que confiar más en el profesorado que lo hace y no se puede culpar tampoco a las familias españolas, sobre todo a las familias de menos recursos, que son las que más gastan en estas clases. No se las puede culpar.
Más que las de más recursos.
Muchísimo más. No se las puede culpar por tener una conciencia cada vez más clara de que el éxito escolar de sus hijos es crucial.
Claro,
esa parte de la historia no es una mala noticia.
Al final, en proporción, cuanta menos renta tienes y le dedicas a una clase, más más parte de tus rentas estás dedicando a la formación adicional de tu hijo o de tu hija. Y además se ha escuchado mucho estos últimos días a raíz del informe y de la recepción que en los medios de comunicación ha tenido el informe, familias que contaban precisamente eso. Estamos renunciando a otros gastos que pueden ser muy necesarios para que el chaval o la chavala no deje de tener la clase de refuerzo de matemáticas. Y nos estamos quitando, pues yo qué te puedo decir, del postre todos los días para no quitar al crío de la clase.
Esa es, entre comillas, la novedad de los últimos años, de los últimos 15 años, que un mercado que ha existido siempre, siempre me gusta decir que Mozart y Beethoven eran profesores particulares, un mercado que era un mercado para los ricos, para la élite, para quienes tenían ayos y preceptores y estas cosas y demás, bueno, pues se ha democratizado exactamente igual o a la sombra del sistema educativo formal. Y ahí hay buenas y hay malas noticias, porque efectivamente lo que vemos es que cuanto mayor es la capacidad de gasto de una familia, más gasta en esas clases particulares de distinguirse, por así decir, y cuanto menor es la capacidad de gasto de una familia, más tiene que gastar en esas clases particulares de mantenerse a flote.
47%, ¿no? De los,
o sea, prácticamente 47%, Carlos, pero ahí están tanto el que va 500 horas al curso, como el que va 5 el día antes del examen.
Luego no sé si es bueno o si es malo. Es decir, cuando yo tenía mis hijos en primaria, los profesores profundizaban mucho y ahondaban mucho y nos decían mucho, por favor, no llenéis a vuestros hijos de extraescolares, porque los niños necesitan estudiar lo que les pedimos en clase y luego disfrutar y jugar y no estar todo el santo día aprendiendo cosas nuevas. Entonces, yo no sé si los padres los aparcamos, que también es una de las funciones de las extraescolares, ¿o les queremos dar lo mejor del mundo?
Todo es cierto, dependiendo de cada caso. Y creo que tienes razón en que no por pagar clases particulares vamos a ser mejores padres, mejores madres. Eso está claro. Y por eso necesitamos más datos y más información, no ya sobre cuál es el gasto, sino sobre cuál es algo que todavía está en la oscuridad. ¿Cuáles son los resultados de esa inversión? ¿Qué es lo que las familias están sacando con esa inversión? ¿Hasta qué punto la inversión que hacemos en ese refuerzo está ayudando a bajar la repetición y el abandono escolar? No lo sabemos. ¿Hasta qué punto la inversión que hacemos en esas clases para distinguirse, para aprender, para perfeccionar, están contribuyendo a mejorar el bienestar educativo y el bienestar de nuestros hijos? No lo sabemos, esa es la parte que se mantiene en la sombra. Y estaría muy bien que una familia supiera, ¿qué me sale más a cuenta? En primaria, pongo un ejemplo, ¿qué me sale más a cuenta? ¿Ponerle un profesor particular al niño o leerle un cuento todas las noches antes de dormir? Con la poca evidencia que tenemos al respecto, tiene toda la pinta de que lo segundo saldría más a cuenta que lo primero y encima es gratis. Ahora, si yo digo, no, mire usted, yo es que no estoy para esas cosas, prefiero ponerle un profesor y de esa manera, bueno, y además estoy dispuesto hasta recortar otros gastos, que eso también lo hemos visto, por ponerle ese profesor. Pero estaría muy bien que los que nos dedicamos a la investigación, después de haber puesto este tema sobre la mesa y la bola rodando, pudiéramos profundizar más y saber este tema que está ahí oculto. ¿Qué efectos tiene? ¿Qué rendimiento tiene la inversión? Porque no lo sabemos.
¿Y qué tendría que pasar para que pudiéramos saberlo? O sea, ¿cómo hacemos para llegar a, o sea, para tener datos que nos...
Investigación. Carlos, mira, estos datos tan, bueno, tan novedosos que ahora hemos puesto encima de la mesa vienen de la encuesta del gasto de los hogares en educación del Instituto Nacional de Estadística, a quien aprovecho para dar las gracias porque sin ellos no hubiéramos llegado a ninguna parte. Esa encuesta solo se ha hecho 3 veces en España en nuestra historia. Hablando de memoria, 2007, 2012, 2019. Es urgente hacerla otra vez y es urgente empezar a meter preguntas sobre, oiga, ¿y usted por qué gasta en clases particulares? Pues esa pregunta no la hemos hecho todavía. Y segundo, ¿qué piensa usted que está sacando? Porque una de las cosas de este mercado es que es un mercado opaco. Es decir, es un mercado que los padres no tienen ni idea de saber cuál es la calidad de este mercado. Hay desde lo mejor hasta lo peor de cada casa. Entonces, tú con tu mejor intención, porque despilfarrar en tus hijos es un despilfarro que te merece la pena, tú estás ahí poniendo dinero, pero no sabes realmente.
Porque no tienen tampoco herramientas los padres para evaluar si el chaval ha aprobado por la clase de refuerzo o por...
Sobre todo las familias con menos recursos. Claro. No solamente son más pobres en dinero.
Sí, en información.
Son más pobres en información, claro. Y eso en materia de educación es casi tan importante o más que el dinero.
Poder. Sí. Santi, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy viendo aquí, el informe es que es muy completo, pero es verdad que no evalúa la cantidad de clases en función a la nota que sacan, es decir, al final a la calidad de, digamos, de esa educación posterior. Lo que sí que estudia mucho es la economía de la familia o el nivel de estudio. Por ejemplo, durante toda la etapa educativa, primaria, ESO, bachillerato, incluso esta educación infantil, también incluido en clase particular. Me gusta mucho que se habla de educación en la sombra, todo esto. Y es creciente, es decir, durante la formación del hijo o hija, es creciente siempre la inversión que hace la familia, que tiene sentido porque la complejidad de la educación, pues no sé si la complejidad es la palabra, pero digamos que el desarrollo cada vez es mayor. Entonces puede haber más lagunitas. Yo, hablando de matemáticas, tenemos un problema que las matemáticas crecen como un edificio. Necesita unos pilares y después va creciendo como si fuera el primer piso, segundo piso, ese tercer piso. Como te quedes en el primer piso, no puedes aprobar después las siguientes asignaturas, porque las siguientes materias, porque no sabes a lo mejor dividir. Entonces, en matemáticas siempre hay un problema de base. En otras asignaturas no pasa, eso yo hablo por lo que conozco. Y tiene sentido que esa inversión vaya aumentando conforme pasan los cursos, claro.
Ya. Porque lo que más en clases de refuerzo que se dice, lo que más es matemáticas. Matemáticas,
no tenemos el
inglés,
dato.
Inglés, bueno,
no tenemos el dato porque los datos no vienen desagregados por materias concretas, sino por grupos de materias. Ya. Y entonces hemos hecho ese análisis ahí. Pero creo que podría uno apostarse el sueldo de un mes a que de refuerzo son matemáticas.
¿Eso es porque las matemáticas son más difíciles que las otras asignaturas o porque se imparten peor las matemáticas en los colegios?
Peor. Es buenísima pregunta.
Creo que peor.
¿Porque se imparten peor?
Yo creo que sí.
Yo creo que, bueno, las matemáticas se convirtieron en un momento dado.
Que toda la vida hemos dicho que las matemáticas son la asignatura que más se nos atraganta a todos.
Se,
¿no?,
convirtieron en un momento dado en el sistema con el cual se selecciona. Y se separa los buenos de los malos estudiantes. Sí. Y entonces pues hay una conciencia que puede incluso no ser consciente de que ese es el área en el que vamos a ir viendo quién progresará más y quién progresará menos, ¿no? Pero, sin embargo, el capítulo, ¿no?, o la materia o el área en la que más invertimos es idiomas. El 46% del gasto en clases particulares va a idiomas. Y consideramos que pertenecen a la familia de las clases para distinguirse, porque no es tampoco un área de un gran fracaso, de un gran, donde haya muchos suspensos. Y está claro que la inversión que hacemos las familias en idiomas es para que nuestros hijos hablen bien inglés. Pues no sabemos si es un 90, un 95 o así, pero sería mi hipótesis. La inversión es que nuestros hijos de verdad hablen inglés, y el que ya va hablando inglés le ponemos un segundo idioma y luego el mandarín y el alemán y el que haga falta. Entonces, claro, casi la mitad del gasto va a idiomas. Y ahí es donde hay que hacer una pregunta. ¿Por qué los españoles pensamos que es tan importante? Porque claro, ahí es donde ponemos el dinero, ¿no? O sea, la mejor manera de saber qué es lo que más nos importa es donde ponemos la pasta, ¿no? Y está claro que eso es los idiomas, más que las matemáticas, siento decirle a nuestro... Sí.
Y tampoco sabemos por qué.
No se lo hemos preguntado, pero yo creo que...
Fruto de esta idea que arrastramos todos de que los españoles en idiomas estamos muy atrasados en comparación con los demás países.
Carlos, yo creo que ahí se junta...
El mundo habla inglés menos nosotros.
Bueno, ya no va siendo así, ¿eh?
Claro.
Lo del catastrofismo en educación está muy de moda. Entonces me voy a poner al otro lado.
Sí, sí.
Creo que ya no va siendo así. Las nuevas generaciones cada vez dominan más el inglés, entre otras cosas, por la inversión que estamos haciendo en ello. Pero pensemos una razón, un factor. País que recibe 83 millones de turistas al año, donde el sector turismo es tan importante, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Y tenemos los datos desagregados por comunidades autónomas y vemos que Andalucía, por ejemplo, el tema del inglés y el tema de los idiomas está muy por encima de otras comunidades que tienen menos presencia al turismo. Comercio exterior, una economía muy internacionalizada. Es normal que haya una percepción de que si tus hijos no saben inglés, sus oportunidades en el mercado laboral
decrecen,
caen en picado. Yeah. Entonces, eso creo que contribuye a explicar el tema. Luego, por otra parte, esa percepción clásica de que las horas de inglés en el colegio nunca van a ser suficientes. No que se enseñe mal, sino que si de verdad quieres que sepa inglés, no de estos que ponen en el currículum nivel medio, que quiere decir no tienen idea, ¿no? Si de verdad quieres que sepa inglés, tienes que hacer una inversión adicional.
Las viejas de Irlanda no han computado en el informe, ¿no?
No están ahí. Por eso es que hay un matiz entre extraescolar y clase particular. Claro. La clase particular, la clase particular es el sector privado de pago, ajá, no regulado, sin manera de saber cuál es su calidad, sí, y que no conduce a ningún tipo de certificación o diploma. Es decir, las escuelas oficiales de idiomas no están ahí, ajá, los conservatorios no están ahí y los famosos veranos en Irlanda tampoco.
¿Y cuánta clase de refuerzo se da en lengua, por ejemplo? Porque tenemos otro tópico, no sé si es un tópico, los que tenéis hijos adolescentes lo sabréis mejor. Otro que dice, los chavales cada vez hablan o escriben peor. No sé si es que cada vez les entendemos menos por una cuestión de brecha generacional. Pues ahora que todos escriben, porque ahora la ventaja es que todos saben lo que es un teclado, aunque sea un teclado virtual, y todos saben escribir a máquina, que diríamos en nuestra época. En nuestra época el que sabía escribir a máquina ya tenía abiertos un... Y ahora todos saben dónde está cada una de las
letras. Con los pulgares, pero saben, pero,
sí. Bueno, pues como escribo yo a máquina, claro, desde que... A máquina, con dos dedos. Pero todos saben escribir, y todos escriben constantemente, se pasan el día, sí, leyendo y escribiendo. Y sin embargo, se dice, no, cada vez escriben peor. Primero, es verdad que cada vez escriben peor los chavales, y luego, si eso es así, los padres dedican una parte del presupuesto a clase de refuerzo en que se exprese bien el chaval, clase de refuerzo en oratoria, por ejemplo, porque esta es otra cosa que arrastramos en la edad.
Pues seguro que sí, que
como tópico, ¿no? Dices que en España no se enseña a los niños a expresarse oralmente, y en Estados Unidos, en cuanto se reúnen siete en una mesa, dice que brinde no sé quién y se levanta y hace un discurso que te caes de espalda. En España no sabemos hacer eso, ¿no?
Claro, en Estados Unidos hay clases de debate, forma parte del currículum escolar. Y se educa a la gente a, no solamente a expresarse en público, sino a participar en un debate y a argumentar y hacer simulaciones en que tú ahora defiendes una posición y después de 10 minutos nos cambiamos, uh-huh, y tú defiendes la mía, yo defiendo la tuya y a ver quién gana. Y es muy, muy buen en entrenamiento. Y es cierto que en España puede que tengamos un déficit en este sentido. Carlos, no sabemos exactamente cuánto gasto va a eso. No lo podemos saber porque no tenemos más que los grandes capítulos. Y por eso decía que todavía zonas oscuras de las que deberíamos... saber más. Los jóvenes escriben ahora peor que antes. Todas las generaciones han dicho que los jóvenes escriben peor que ellos. Desde Aristóteles para acá, esto es una constante. Si eso fuera cierto, está claro que ahora mismo estaríamos en la cueva haciendo dibujitos. O sea, que me temo que no es cierto. Cambian los códigos, cambian los lenguajes, no es lo mismo escribir en un móvil que tal. Pero el dato que tú das al principio a mí me parece la clave. Ahora escribe todo el mundo. Antes no. Antes había una proporción muy importante de gente, sí, analfabeta funcional, que a lo mejor distinguía las letras, pero desde luego no escribía. Sí. Entonces, claro, cuando escribe todo el mundo, pues claro, va a haber más faltas de ortografía. Porque es que ahora escribe todo el mundo. Luego tienen que haber más faltas.
O sea, es mejor
eso,
la cantidad.
¿Eso quiere decir que hemos ido a peor? Bueno, si quieres, usted quiere pensar eso, adelante. Pero esto es como decir que, bueno, como ahora la atención sanitaria es universal, y ha mejorado, se ha extendido la esperanza de vida,
hay más enfermos,
la salud pública es un, uh-huh, se ha deteriorado y es un fracaso.
Bueno, o sea, que es mejor, bien, la cantidad que la calidad.
Si usted quiere pensar eso, está bien. No, hoy estamos hablando de la democratización, uh-huh, y la democratización tiene sus consecuencias. Cuando solamente veraneaban en San Sebastián cuatro familias, las vacaciones eran mucho mejores. Pero es que el resto nos quedábamos en el cuarto izquierda interior.
No conocían el mar.
Claro, claro. Sí, han empeorado mucho las vacaciones. Sí.
Pero ahora lo que se hacen los chavales es escribir con más abreviado. Todo es muy abreviado, ¿no? Y si hay un emoticón en lugar de una expresión, pues se pone el emoticón. Todo es más corto. ¿Por qué? Porque les cunde más el tiempo.
Pues no, y no hablemos de los tuiteros. No hablemos de los tuiteros.
XD.
No hablemos de los tuiteros. Bueno, ¿te queda alguna curiosidad o alguna pregunta que hacer, Santi?
No, yo estoy encantado, la verdad que es un tema súper interesante y abogo por más investigación, como estáis comentando.
Oye,
más investigación
si
en este
asunto. Está escuchando Tezanos. Tezanos es el presidente del CIS.
Que apunte la pregunta también.
No hay máquina de hacer encuestas más potente en España, aparte de la del INE, que la del CIS. Entonces sería bueno hacer un barómetro específico sobre...
Y además era profe de mi universidad.
Pues mira.
Yo lo conocí. Pero yo estoy encantado con el INE.
Bueno, muchísimas gracias por la visita, Juan Manuel, y por el informe y por las explicaciones. Sí que es un tema interesante, sí. Hasta otro día. En 12 minutos, las 12 de la mañana, resolvemos enseguida el desafío matemático. ¿Sí?